Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí en Madrid.
Perfecto, comenzamos.
El Búho. Con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en este primer jueves 2 de enero de 2020 con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El lunes 30 de diciembre se hizo público el pacto alcanzado entre el PSOE y el PNV que garantizaba el voto favorable de la formación vasca en la investidura, así como el acuerdo programático de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En el día de hoy se ha conocido la decisión del Consell Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña respecto a la abstención de sus 13 diputados y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado el pleno de investidura los días 4, 5 y 7, por lo que, salvo sorpresas de última hora, el próximo martes, tras casi 9 meses de interinidad, Pedro Sánchez será investido como presidente del Gobierno. Cristina, Pepe, todos estos acontecimientos que se han precipitado en los últimos días, ¿qué valoración hacéis de ellos?
Bueno, hay que hacer una valoración de los pactos alcanzados, o por lo menos de lo que se conoce de los pactos alcanzados, es decir, cuál es el precio de la investidura de Pedro Sánchez. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de que, de que se pueda formar gobierno. Yo creo que, en fin, tiene que estar valorado por cuáles son tanto el programa de gobierno como los acuerdos de investidura alcanzados.
Pepe.
Bueno, yo creo que vamos a una situación muy peculiar. No porque se trate de un gobierno muy a la izquierda, eso no es lo específico de lo que está por venir en España, sino porque lo que de facto, si no de jure, se va a producir como coalición de gobierno o como bloque de apoyo al gobierno de la nación, va a ser una coalición contra natura entre la extrema izquierda española y la extrema derecha catalana. Y eso es una, en fin, es una coalición muy muy improbable a la que yo vaticino una vida difícil. Digo extrema derecha catalana porque el grupo de gobierno en Cataluña, tanto Esquerra Republicana, que de forma expresa va a participar de esa coalición, como Junts per Catalunya, su socio de gobierno en la Generalitat, pues participan de todas las premisas definitorias de eso que, en cuanto a su argumentario programático, de eso que ahora mismo piadosamente se llama derecha alternativa en el conjunto de Europa y que no es más que la extrema derecha. Es decir, un nacionalismo identitario, chauvinista, casticista, indigenista, si quieres, que vincula la circunstancia, el hecho de la ciudadanía a características de tipo cuasi antropológico y cultural, xenófobas, de forma a veces expresa, a veces latente, pero no hay nada sustancialmente distinto entre la actitud y los programas y la manera de hacer política del actual gobierno de la Generalitat, de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana, con eso que te decía, con la derecha alternativa, pues bueno, desde Orbán en Hungría hasta la derecha ultra en Polonia, hasta los distintos movimientos radicales de derecha que se han dado en el norte de Europa. En ese sentido, se va a producir eso, un intento de gobierno entre ese tipo de cultura política del particularismo identitario más extremo, con una supuesta extrema izquierda española, Podemos, y una real socialdemocracia española, el Partido Socialista, que en principio, filosóficamente, tendrían que estar muy lejos de esas concepciones, pero por esos avatares extraños que se dan en la política española se han convertido en compañeros de viaje y en compañeros de cama. Veremos qué surge de todo eso, más allá de ese programa de vaguedades que acaban de firmar y que luego comentaremos, por un lado con Podemos y por el otro con Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no le daría larga vida a este gobierno, por lo demás.
Bueno, Cristina, tú eres la que más has leído el programa, o sea, que creo que es la que más capacitada estás para hacernos un análisis, ¿no?, de ese acuerdo.
Bueno, en teoría sí, pero antes querría decir que frente a la idea que responde quizá a parámetros anteriores de que un partido como el PSOE o un partido más a la izquierda del PSOE como Podemos estarían filosóficamente en posiciones muy divergentes de las de un nacionalismo identitario y en última ratio etnicista, creo que no es así, y que esto hay una zona fronteriza que el Partido Socialista comparte hace tiempo con el nacionalismo identitario, especialmente, por supuesto, en Cataluña el PSC, pero de algún modo también el PSOE a nivel nacional en algún momento lo ha plasmado incluso en la declaración de Barcelona, por ejemplo, ¿no?, que fue pactada con el PSC sobre la plurinacionalidad, y Podemos le pasa prácticamente lo mismo. De hecho, el acuerdo firmado por Pedro Sánchez Pérez Castejón y Andoni Ortúzar en representación del PNV, el primero ya lo sabemos en representación del PSOE, incluye un punto cuarto que dice que se impulsarán las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. Y leo la cosa farragosa ya en su totalidad, acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en, esto está mal puesta la preposición, pero que le vamos a hacer, en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia. Es decir, estamos hablando de cambiar la estructura del Estado para reconocer unas identidades territoriales, que son las identidades que dicen o defienden o intentan crear los nacionalistas y separatistas, y unos sentimientos nacionales de pertenencia con los que pasa exactamente lo mismo. Es decir, aquí estamos ante una concesión perfectamente filosófica a las doctrinas nacionalistas identitarias.
Pero mientras estemos en el terreno del romanticismo sentimental e identitario, no pasa absolutamente nada. Es decir, eso es muy asumible por la izquierda postmaterialista realmente existente ahora mismo. Bien, no deja de ser humo retórico. Las identidades, la adecuación a los sentimientos, en fin, bla, bla, bla. Pero cuando hablamos de dinero, y necesariamente en el caso catalán vamos a hablar de dinero, la cosa cambia. La cosa cambia porque esas identidades van a chocar a la altura de la cartera. Por una razón que a mí me parece palmaria. Y además me parece inevitable que lleguemos a esa situación. Me explico. Esquerra Republicana ha hecho un análisis político del 1 de octubre que a mí me parece bastante lúcido. Es decir, creo que han entendido bien la realidad catalana, por fin. Han tenido que ir a la cárcel para entenderlo, pero al final lo han entendido. Y lo que han entendido es que la quimera culturalista del catalanismo puyoliano era eso, una quimera. Es decir, el puyolismo, del que son herederos, son hijos putativos los actuales dirigentes de Esquerra, también los del PDeCAT, se planteó el propósito de, en una generación, a lo sumo en dos, transformar culturalmente a los hijos de la inmigración española de los años 60 en Cataluña. Y pensaron que eso se podía hacer fundamentalmente con la escuela pública. Ayudarían los medios de comunicación y otras instancias de socialización, pero fundamentalmente la escuela y la inmersión lingüística. Es decir, pensaron, cogeremos a los hijos de los andaluces, los meteremos en nuestras escuelas ideologizadas, normalizadoras, y al cabo de 20 años de ahí saldrán no muy buenos bachilleres seguramente, pero buenos catalanes en el sentido nacional. El 1 de octubre estaba pensado para que esos hijos de la segunda, tercera generación de la inmigración española hubiesen interiorizado el relato nacional catalán y hubiesen obrado en consecuencia. Bien, eso no ocurrió. Está ahí Rufián como en fin, un personaje pintoresco, pero que no responde a ninguna realidad sociológica de fondo. Los rufianes no existen. Existe él como un pequeño oportunista que se dedica a la política, pero sociológicamente eso no va a ninguna parte. Por tanto, y lo han entendido, es decir, yo creo que Junqueras lo ha entendido perfectamente. Entonces, en la medida en que la apuesta culturalista no funciona, es decir, no es fácil, tú le puedes enseñar a la gente la lengua, la que la han entendido, la han aprendido en el sistema educativo. Les puedes informar sobre los tópicos del discurso nacionalista, las convenciones del catalanismo político y del catalanismo cultural. Las pueden conocer. Pero eso no implica una transformación espiritual ni un cambio de lealtades nacionales, afortunadamente. Entonces, como eso es así, y decir, bueno, podemos discutir por qué, pero sería no sacaría del objeto de este debate. Como eso es así, y Junqueras lo ha entendido, insisto, el planteamiento ahora mismo es el alternativo, es el plan B. Y el plan B es, no vamos a cambiar a esa gente, van a seguir hablando en castellano, van a seguir siendo simpatizantes del Real Madrid, van a seguir considerando que su país es España, van a sentir vinculados emocionalmente a lo hispano, pero les vamos a decir, mira, en el plazo de una generación tú vas a ser razonablemente rico. Es decir, vas a disponer de unos servicios públicos muy superiores a los que tienen tus primos en Andalucía. Vas a disponer de unas infraestructuras y de unas transferencias económicas, de una renta de inserción, de unas posibilidades de mínimos vitales garantizados muy amplios, como se dan en los estados del bienestar nórdicos más generosos, o como se dan, sin necesidad de irnos a Dinamarca, como se dan en el País Vasco. Y para que tú consigas vivir mucho mejor que el común de los españoles, vamos a lograr algo que no sé cómo le llamaremos, pero será el cupo vasco en realidad. Es decir, vamos a conseguir una financiación privilegiada para Cataluña, que se traducirá en mejoras sociales muy tangibles, muy evidentes, y mejoras económicas. Y eso hará que por muy simpatizante que seas del Real Madrid, quieras la independencia, porque vas a vivir muchísimo mejor que los españoles del común. Por tanto, el plan B es, no ha funcionado la inmersión económica, vamos a intentar el privilegio, perdón, no ha funcionado la inmersión lingüística, vamos a intentar el privilegio económico, tomando como modelo el actual del País Vasco, para que también en el plazo de una generación, esto no lo vamos a conseguir ni mañana ni pasado, es decir, no son ingenuos en ese sentido, pero es decir, vamos a esperar 15-20 años, y dentro de 15-20 años habrá una masa castellano parlante, o de origen castellano parlante, que va a entender los beneficios materiales de la independencia, y que, en consecuencia, vamos a lograr esa mayoría cualificada, no el 49%, el 50%, el 51% que tienen ahora, sino una mayoría muy amplia de la sociedad catalana, a partir del 65-70%, que nos lleve a una hegemonía independentista y al ejercicio del derecho, el llamado derecho a la autodeterminación, y a la consecución de la independencia efectiva. Por tanto, el proyecto, yo creo que ahora mismo es estrictamente económico. Es decir, el argumento, el caramelo para atraer al campo independentista a la mitad castellano parlante de la sociedad catalana es un argumento material, no espiritualista, que tiene que ver con la economía. Por tanto, eso, en fin, como idea está muy bien, pero tienes que convencer a los del otro lado, básicamente, de que te den dinero, y no un poco de dinero, sino mucho dinero. Yo creo que el proyecto de Esquerra, en esa mesa de negociación entre dos gobiernos, será conseguir algo, insisto, el nombre es lo de menos, algo parecido al cupo vasco y al concierto económico.
Cristina, ¿tú coincides?
Pues de momento no puedo coincidir porque todo lo que se sabe sobre ese proyecto, que es el acuerdo con Esquerra que se acaba de hacer público, en ningún modo, de ninguna manera permite suponer que se trata de, en fin, de llegar a un acuerdo sobre el tema fiscal, es decir, sobre, bueno, una especie de concierto, el famoso concierto para Cataluña, sino que se insiste todo el tiempo en que esto es un conflicto político, que hay que activar la vía política. Tengamos en cuenta también que se plantea una mesa de gobiernos, es decir, del gobierno de España y del gobierno de Cataluña, del gobierno autonómico catalán, y que el titular del gobierno de Cataluña y la mitad del gobierno de Cataluña, que es de Torra y compañía, ya han dicho que no reconocen ese acuerdo como un acuerdo que los comprometa, que eso es un, o sea, que la mesa no estaría el gobierno, veremos luego lo que hacen. Y el acuerdo, efectivamente, tal como se había publicado en días atrás, incluye ese eufemismo de la validación democrática, que es como cuando vas a validar el billete de metro o el billete de cercanías, ¿no? Pues vamos a validar, pero democráticamente, los acuerdos a que se llegue en esa mesa a través, dice el acuerdo, a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político. Como habréis notado, el término constitución o orden constitucional está fuera de ahí.
El sistema jurídico español tampoco está, efectivamente.
Porque efectivamente eso es una de las cosas que significativas que ya se venían produciendo en las negociaciones del PSOE con Esquerra, que siempre se ha decidido sustituir cualquier referencia a la Constitución por una apelación al sistema jurídico político. Bien, esto es lo que hay por escrito. Anotemos de paso, y ya nos metemos, si queréis, en el... Luego podemos hablar no tanto de este acuerdo, porque es, digamos, que lo que dice... Ahí no hay mucha chicha que resaltar, pero es significativo que en el acuerdo de gobierno del PSOE y Podemos solo se dediquen dos líneas al asunto de Cataluña.
Pasamos entonces a analizar el de Unidas Podemos con PSOE para ver qué sé yo, creo que sí. Sí, sin perjuicio de que no cita más que en esas dos líneas el tema catalán, sí
no,
tiene
es
otras
que es significativo que porque podéis... efectivamente se trata de mantener eso lo más discretamente posible. Y yo, bueno, sabe, no estoy hablando de estas cosas, de acuerdos por debajo de la mesa, etcétera, pero sí constato que tanto al PSOE como a Podemos no les ha interesado en el acuerdo de gobierno desarrollar posiciones o desarrollar algo sobre lo de Cataluña, salvo decir que es un conflicto político y que se buscarán vías políticas.
Pero vamos a ver, lo de Cataluña, no hay por qué tener miedo a las palabras. Claro que es un conflicto político. ¿Qué va a ser? ¿Un conflicto deportivo?
Yo estoy diciendo que lo significativo es que solo le dediquen dos líneas.
Bueno, pero me parece normal en la medida en que si tú dices vamos a crear una mesa bilateral en la que participarán el gobierno de Cataluña o lo que quede de él cuando se produzca la primera reunión, que esa es otra historia, y el gobierno de la nación. A partir de ahí se llegará, se supone, a una serie de acuerdos que tengan que ver con la cuestión catalana. Bueno, pues todo eso surgirá no del proceso de la investidura del gobierno, que es de lo que estamos discutiendo ahora, sino de una suerte de acuerdo de legislatura del que participarían los grupos catalanistas, en la medida en que eso se hará después de la investidura, y no se puede prever cuáles serán las conclusiones de una mesa de diálogo que todavía no existe. Por tanto, en ese sentido, creo que tiene cierto sentido que no digan nada, porque nada hay que decir. Si tú has decidido que se hablara en una mesa.
Yo creo que lo que quiere resaltar Cristina, y si me equivoco, Cristina, me corriges, es que, curiosamente, en el documento que supuestamente está poniendo de manifiesto cómo va a ser la gestión política de las dos fuerzas que van a conformar el gobierno, solamente cuando abordan el tema, el punto del tema de la estructura del Estado, etcétera, etcétera, abordaremos el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual. Es decir, no dicen nada. Y se supone que son las dos fuerzas que van a conformar el gobierno y, por tanto, que van a estar en esa mesa de negociación con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no, Cristina?
Exacto. Sí, no, lo que quería decir es que no han querido desarrollar. Deliberadamente han preferido en el acuerdo de gobierno no desarrollar el asunto porque saben que es un tema polémico y que no quieren pillarse los dedos. Eso es todo lo que quería decir. Por lo tanto, todo eso es un asunto que va a estar sometido a cierta falta de transparencia, como ha estado sometido el acuerdo con Esquerra hasta ahora mismo, hasta hace unos minutos que se ha publicado, y que, no obstante, siguen siendo términos muy ambiguos, términos muy abiertos, que pueden permitir cualquier cosa. Está. Uh-huh. Pero bueno, yendo a lo que me planteabas, de vayamos a lo central, ¿no? Que era,
sí,
bueno,
sí, el pacto,
tronco
de, vamos, el documento de gobierno, efectivamente.
El documento, el llamado acuerdo, un nuevo acuerdo para España, uh-huh, que consiste, bueno, en 50 folios mal contados, porque son folios muy, como muy escasos.
Sí, en algunas páginas no llega ni a cubrir todo el folio, efectivamente.
Y yo creo que, bueno, prácticamente desde luego no hay ningún tema de, en fin, de cifras no hay, o sea, lo que representan los gastos, ingresos, todo eso, por supuesto no está incluido, ¿no? Después de leer el acuerdo, puse en Twitter que lo más fuerte que había encontrado, cuando llevabas 37 páginas, como medida más llamativa y rompedora, era que la asignatura de religión iba a dejar de puntuar para nota. Y bueno, en cierto modo era un poco una butad, pero lo que quería decir es que, bueno, eso, si tú lo lees, y comparas con las informaciones que se han dado en la prensa, pero vas a un poquito a la letra pequeña, que es, tampoco es mucha letra, pero algo hay, te das cuenta de que, bueno, de que de lo dicho la mitad, ¿no? Vayamos por cierto orden. Empecemos por un tema central, que es el empleo, ¿no? Entonces aquí se anunció a bombo y platillo que se derogaba la reforma laboral de un modo muy, en fin, muy potente, muy contundente. Bueno, la derogación de la reforma laboral que aparece en el texto se refiere, uno, a derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Que recordaréis que esto fue objeto de una sentencia.
Sí, del Tribunal Constitucional, hace relativamente poco.
Que dijo que se podía hacer según la reforma laboral, pero que es una cosa muy determinada, además algo que fue muy publicitado en la prensa, es decir, lo típico, metes en el programa algo que ha estado en los titulares. Siguiente medida, que ya tiene más implicación. Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo. No, perdón, esta no es tan importante como la siguiente. Que la prioridad que hasta ahora se daba a los convenios de empresa se derogará esa prioridad de los convenios de empresa para que tengan prioridad los convenios sectoriales. Bien, hay una cosa que no se toca ahí para nada y es la indemnización por despido. Uno de los elementos que introdujo la reforma laboral y que fue, yo creo que ha sido importante, y que es crucial también en la reforma laboral, fue el abaratamiento del despido. En el,
y fue muy criticado, además, por Unidas Podemos, bueno, pues, en su momento.
Pues, sí, muy criticado y muy utilizado por todo el mundo para despedir plantilla cuando hubo que despedir plantilla.
Pero,
y esto no se toca. Es decir, que yo no veo que sea, a ver, yo no soy experta, por supuesto, en la reforma laboral. Estoy esperando a que gente que la conoce a fondo, que la estudió en su momento, pues
pero opine Cristina, sobre la reforma laboral no es ningún misterio. Es algo de lo que nunca se habla claro, porque no conviene hablar claro, sobre todo en los medios de comunicación, pero que no encierra ningún misterio. Es decir, la reforma laboral se hizo para bajar los salarios. Para eso no se puede decir. No es muy políticamente adecuado decirlo.
Para bajar los salarios, claro, y abaratar el despido.
Sí, no, fundamentalmente para bajar los salarios. Lo de abaratar el despido era una consecuencia accesoria, pero lo fundamental no era abaratar el despido. Porque lo sustantivo era bajar salarios. ¿Y por qué se quería bajar salarios? No por una maldad intrínseca, sino porque se consideró que, dado el modelo productivo español, y dada la situación de la profunda recesión que estaba viviendo el país, La única salida a corto plazo que tenía el país, y enfatizo lo de a corto, porque a largo hay otras opciones, pero a corto plazo la única alternativa era bajar salarios para resultar más competitivos creciendo vía exportaciones. Puesto que el mercado interior español, dada la situación de endeudamiento de las empresas y de las familias, se consideraba que era algo realmente arduo intentar animarlo por otras vías. Por tanto, la única posibilidad de crecimiento y de salida del pozo pasaría por las exportaciones y por competir no en tecnología, no en mejora, no en incrementos de productividad, que no se podían dar a corto, está por ver que se den a largo, pero a corto no se iba a dar, sino bajando salarios. Por tanto, se forzó la bajada de los salarios, quitando poder negociador a los sindicatos y priorizando el convenio de empresa sobre el convenio de sector. Evidentemente, si tú negocias con los 50 empleados de tu empresa, no tienes la misma fuerza sindical que si lo haces con los 50.000 del sector en el que estés trabajando. Por tanto, a menor poder sindical, menos salarios. El objetivo era ese. Después se maquilló, en fin, de 10.000 maneras para hacer esto digerible a la opinión pública y a ser posible que no se enterara. Pero este era el objetivo. Pero era un objetivo en un marco de crisis económica y de recesión profundísima. Una vez el país y el conjunto de la zona euro empieza a levantar la cabeza, y fíjate que se ha intentado hacer una campaña alarmista en los últimos meses diciendo que venía otra vez el apocalipsis y que se iba a acabar el mundo y que volvíamos a una crisis terrible. Bueno, de eso nada. Es decir, hoy, cuando se está anunciando eso que alguna prensa llama el gobierno social comunista y las checas y todo eso, en fin, todo ese miedo que metemos a los niños, la bolsa, el IBEX 35, mientras yo estoy hablando, hoy los bancos han subido casi un 4%. Es decir, los inversores, la realidad económica, están teniendo en cuenta una situación del ciclo, que no es solo español, que es occidental, es europeo y occidental, una situación del ciclo que, bueno, que parece razonablemente bueno, o sea, o no malo en cualquier caso. Por tanto, si la situación, digamos que de alarma económica que provocó ese forzar la bajada de los salarios a través de la reforma laboral ya no existe, pues lo que no tiene sentido es mantener ese estrangular la capacidad negociadora de los sindicatos en una situación de relativa normalidad, o de cierta normalidad, o de crecimiento más o menos sostenido, no espectacular, pero más o menos sostenido de la economía. Por tanto, lo único que se hace cuando se dice derogar la reforma laboral es volver a la situación de partida, en las que existía un cierto equilibrio de poder negociador entre la parte patronal y la parte de los trabajadores, la parte sindical. No es nada especialmente revolucionario, ni asombroso, ni leninista, ni nada de nada. Es decir, es volver a una cierta normalidad de capacidad negociadora de los trabajadores en un contexto económico, insisto, también de crecimiento razonable.
Bueno, lo que pasa con este punto que estaba comentando, quiero hacer previamente así dar una idea general, ¿no? Pasa con otros muchos puntos, o sea, ¿qué le pasa a este acuerdo de gobierno? Bueno, pues que este acuerdo de gobierno en un altísimo porcentaje lleva cosas que dice que se propone hacer cualquier gobierno. Combatir el fracaso escolar. Bueno, pues eso no hay ningún programa de gobierno que no lo incluya. Y como eso hay decenas de propósitos de este tipo, ¿no? Hay mucha retórica y mucha retórica con incidencia ideológica también la hay, ¿no? Pues en determinados aspectos, pues hay un apartado, por ejemplo, exclusivo dedicado, sí, a las políticas feministas. Hay
Cristina.
Sí.
Perdóname, yo sé que quieres entrar a analizar esos aspectos más destacados que aquí estabas empezando a comentar, pero estamos muy al final de la primera parte del podcast, y entonces, si te parece, podemos recordar a todos nuestros oyentes que esta primera parte está disponible para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para poder escuchar la segunda parte del podcast del Búho es necesario hacerse mecenas del Búho. Y por tanto, te pido, como siempre, que nos recuerdes cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Pues para hacernos mecenas del Búho vamos a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí veremos que hay en la página que corresponde al Búho un botón que pone apoyar. También se puede clicar en cualquier segunda parte de un podcast que están en azul y pone apoyar. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar el proceso? Pues hay que registrarse en la plataforma iVox con un nombre de usuario o a través de Facebook y disponer de una tarjeta Visa o de una cuenta PayPal, por cantidades que van desde 1,50€ al mes hasta los 50€ al mes. Los oyentes que quieran, por el tiempo que quieran, se hacen mecenas del búho y con su apoyo podemos seguir haciendo estos programas.
Estupendo, pues hasta aquí entonces la primera parte del podcast del búho de esta noche.
El búho.